5:10. Con esta sintonía, en nuestra última hora y todos los días de la semana van pasando por aquí expertos en diferentes materias. Así que hoy le toca el turno a nuestro abogado, a José Montero, que viene ya por aquí con Begoña Jiménez, Egunon Bego.
Ay, Javi, ¿cuál es el límite para cruzar la intimidad? Pues sí, la intimidad o privacidad posee distintas acepciones dependiendo, además de culturas y de individuos. La intimidad a veces se relaciona con anonimato, a pesar de que por lo general es más apreciada por las personas que son más conocidas por el público. De la intimidad hablamos en los próximos minutos, sí, puede ser entendida como un aspecto de la seguridad, pero la privacidad también puede ser sacrificada de forma voluntaria, normalmente a cambio de beneficios percibidos, pero a menudo con un beneficio mínimo y con pérdidas y riesgos específicos. La pregunta es, ¿dónde está el límite? Lo vamos a conocer en los próximos minutos, como siempre, como todos los miércoles, con la colaboración de José Montero Murillo, máster en Fiscalidad por la Universidad de Navarra, colaborador de la Comisión Europea y de la Universidad de Viena. José Montero, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en este inicio del año, José.
Hola, muy buenos días, Begoña, y feliz año nuevo.
Igualmente.
Espero que las navidades han ido estupendamente.
No rompimos ninguna pareja ni nada de eso, ¿no?
Ah, pues
lo dejamos el año pasado.
Entonces vamos bien.
Vamos bien. Bueno, hoy hablamos de otro tema también, yo diría peliagudo, de la intimidad, de la privacidad. La pregunta del millón, ¿dónde está el límite?
Efectivamente, ¿dónde está el límite? Yo creo, para empezar, para delimitar de lo que estábamos hablando, el tema de la intimidad, el derecho a la intimidad que recoge la Constitución, para mí es uno de los derechos más importantes y más sagrados del ser humano en este momento. Porque esa esfera privada e íntima donde nadie más puede entrar, sino que solamente los que nosotros dejemos que entren y que conozcan esa parte de nuestra vida y de pues sentimientos que tenemos. Todo el mundo sabe que tiene unos amigos, y si tienen suerte les podrá contar con los dedos de una mano a los que le cuenta determinadas cosas y el resto del mundo no lo sabe. Hay como diferentes pautas o estratos hasta donde los demás pueden entrar en nuestra vida y nosotros decidimos. Tenemos la libertad de decidir hasta qué punto queremos que una persona entre en nuestra vida o no, y ahí es donde está la intimidad. Jurídicamente, el artículo 18.1 de la Constitución Española ya establece que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y además se establece el punto 3 del artículo 18 de la Constitución, que se garantiza también el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. ¿Por qué hablamos de esto? Porque vamos a matizar y vamos a concretar el tema de la intimidad, que es bastante amplio,
sí,
y muy utilizado en los medios de comunicación, con el tema de los famosos.
Las famosas fotos robadas, sí, no robadas, posados o no posados, ¿no?
Es que lo traen, lo llevan y parece que lo van mercadeando, ¿no? Con la intimidad de hasta aquí lo vendo por cuánto, más allá lo vendo por otro tanto.
Es que hay mucho mercadeo.
Hay mucho mercadeo. Sí, bueno, parece que hay gente que su actividad económica principal consiste en vender parte de su intimidad en el momento que más le interesa.
Cierto.
¿No? Y de esto se ha hablado mucho en los tribunales, el tema de los famosos, de hasta qué punto ellos pueden proteger su intimidad o no. Y al final es conocimiento conjunto en los tribunales o jurisprudencia que establece que dependiendo de hasta dónde tú hayas vendido tu intimidad, hasta así podrás protegerla. Si tú eres una persona completamente anónima y de repente apareces en la portada de una revista del corazón, pues está claro que aquí se está produciendo algo extraño. Si tú lo reclamas porque te lo han publicado fotos en las que tú no has dado tu consentimiento, con toda la razón te la van a dar, ¿no? Pero sin embargo, si eres un personaje público que lo ha ido vendiendo poco a poco, que ha ido cobrando un dinero por ello, que lo ha ido desvelando, digamos que esa intimidad se va un poco diluyendo y cuando a la hora de querer reclamarlo de forma restrictiva, pues ahora ya no me interesa, ahí los tribunales sí que han dicho que el derecho a la intimidad es modulable y que no es igual para todas las personas en función de lo que esas personas hayan decidido. No es que no sean iguales que los demás, sino porque ellos lo han ido rebajando. De todas maneras, de lo que vamos a hablar hoy, Begoña, es de un delito concreto relacionado con la intimidad, que es el delito de la revelación y descubrimiento de secretos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando alguien accede a nuestro email, correo electrónico, a nuestras cartas de correo ordinario y puede revelar, digamos, situaciones de nuestra vida, circunstancias de nuestra vida, permanentes o pasajeras, que no queremos que esa persona descubra, ¿verdad? Pues ahí nos iríamos al artículo 197 y siguientes del Código Penal, que establece que el que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento se apoderare de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquiera otro documento o efectos personales, o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación, dice el Código Penal, del sonido de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. El típico ejemplo, ¿no?, de una serie de televisión que yo ahora recuerdo que era muy, muy seguida en este país, de estos vecinos que se llevaban tan mal y andaban escalera para arriba, escalera para abajo, peleándose con aquellas señoras mayores, robando las cartas para ver el saldo que sus vecinos tienen en el banco, por ejemplo. Eso sería la materialización más básica de este tipo tipificado en este artículo del Código Penal, que se establece en este caso concreto relacionado con nuestra intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, que tenemos derecho a tener una correspondencia, por ejemplo, en este caso, completamente confidencial.
Claro.
Que nuestras comunicaciones por email han de ser completamente confidenciales y que eso es parte de nuestra intimidad. Las sentencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, han venido a definir la intimidad y sobre el derecho a poseerla y a tener vida privada. Dice que es disponer de un poder de control sobre la publicidad de la información relativa a la persona y su familia, con independencia del contenido de aquello que se desea mantener al abrigo del conocimiento público. Lo que el artículo 18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, que es lo que hablábamos en un principio, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros sean particulares o poderes públicos, y esto estaría relacionado también con el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea el contenido de este espacio. Ahí es lo que vamos, ¿verdad? Tenemos derecho a la intimidad, tenemos derecho a ser desconocidos, pero somos nosotros mismos los que vamos acotando ese espacio y decimos cuánto queremos, cuán desconocidos queremos ser para los demás. Y ahí volvemos y enlazamos con el tema de los famosos. Si un famoso, dicho por los tribunales, no es opinión mía, decide arramblar, quitar toda la intimidad que tenía y ser una persona absolutamente conocida, ya no puede volver de la noche a la mañana después a ser una persona desconocida o jurídicamente, o reclamar jurídicamente ese desconocimiento.
Claro, de hecho, y no vamos a dar el nombre de ningún famoso porque nos vienen unos cuantos a la cabeza con este tema, hay quien después de vender toda su vida ha intentado que no se hable de él, pero hasta cierto punto, claro, no puede borrarse del mapa, ¿no?
No puedo borrarlo, como digo, de un día para otro. Podría ir consiguiendo rebajar esa tensión sobre su intimidad poquito a poco y podría ir recuperándolo al final como una persona que nunca ha vendido su intimidad. Este tema es muy interesante, el delito de descubrimiento y revelación de secretos, y es muy aplicable porque así contado pues parece muy bonito, muy de prensa rosa y demás, pero en la práctica, en el despacho, lo utilizamos mucho para temas de acoso laboral, porque es muy habitual en estos temas de acoso laboral, que son bastante graves y que dejan a la víctima de esta situación pues en unas circunstancias emocionales muy malas. Parte de este acoso moral, de este acoso laboral, pasa por, pues, si tiene un despacho, entrar en él, romper la entrada para poder acceder a su local, donde tiene quizá su documentación, que parte de la documentación a veces es de la empresa y parte de la documentación es familiar. Hemos visto casos reales que están ocurriendo, que ha ocurrido esto, que igual trabajadores que están de baja, pues por la razón que fuere, y lo despiden estando de baja después de un acoso laboral, en este caso que se ha producido de forma continuada en el tiempo, y acceden a toda esa información, pues información que igual estamos viendo un caso hipotético que quizá pues pueda tener información de la empresa, información de familiar y demás. Esto es un delito como tal y es un delito de descubrimiento y revelación de secretos. En el caso de los... Si me vas a preguntar, que sé que siempre me preguntas por un caso famoso, podremos decir, acudir siempre, parece que tenemos vedado a la misma persona, pero en este caso también fue la misma persona, y es la baronesa Thyssen, también interpuso una querella criminal contra algunos miembros de su familia, porque al parecer, según la denuncia, la querella, presuntamente accedieron a documentación relacionada con su patrimonio o con el tema de la herencia de su difunto marido y de y su familia, etcétera, con algunos fines que eran revelar esa información uh-huh. y poder utilizarla en otros medios, incluso puede que con intención de utilizarla en medios jurídicos en los tribunales para poder reclamar otro derecho. Este sería el tipo del que estamos hablando, descubrimiento y revelación de secretos, que tenemos derecho a que no tengan acceso a nuestra información como parte de esa intimidad, de ese derecho a la propia imagen que tenemos de nosotros mismos y a la inviolabilidad de nuestra persona y de nuestro domicilio, donde depositamos o tenemos gran parte de nuestra intimidad, ¿no? En nuestro domicilio también.
Uh-huh. Y se pueden llegar a penas de prisión.
Sí, el tipo básico establece una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Es decir, una persona que sea reincidente y que esté dentro de los plazos, si su señoría decide interponerle la pena mediana o la pena más alta, podría acabar entrando en prisión, pero habría que ver también cada caso, como siempre decimos, hay que ver cada caso en sus circunstancias en las que se ha producido, con sus agravantes, con sus atenuantes. Y ver cómo se ha producido. Asimismo, el que lo descubriera uh-huh. tiene una pena de prisión. El que revelara secretos ajenos de los que tenga conocimiento por razón de su oficio, relaciones laborales, también podrá ser castigado con esta pena de prisión. Y aquí también nos incluimos nosotros, los abogados, y hablamos del tema de del derecho, del secreto profesional, que tenemos obligación para con nuestros clientes, tenemos esa obligación moral para con ellos, pero también esa obligación real y esa penalización jurídica de que pase lo que pase en nuestros despachos y digan lo que nos digan, es secreto profesional y nadie puede obligarnos, ni siquiera un juez, a decir lo que hemos estado hablando para proteger al cliente que estamos defendiendo. Uh-huh. Entonces, estamos picoteando un poquito sí. en todos los asuntos relacionados con este tema, pero lo que está por encima de nosotros es ese derecho a la intimidad que tenemos y esos estratos que tenemos, hasta dónde queremos que los demás entren en nuestra vida privada, que tenemos, entiendo, que defender lo máximo posible.
Eso es, tiramos siempre a por el famoseo, el mundo rosa, pero claro, ese derecho a la intimidad lo tenemos todos uh-huh. Y a todos nos puede tocar, en mayor o menor medida, ¿no?
Sí, eso es.
Pues, José Montero, ¿algo más que decir en relación a este tema?
Yo creo que ha quedado bastante claro que el tema de la intimidad, que es un derecho fundamental recogido por la Constitución, entre sus artículos 14 y 30, concretamente el artículo 18, que es donde recoge la Constitución los derechos fundamentales de los españoles, y como tal debe respetarse, porque muchas veces la gente no le da importancia a este asunto, o nosotros mismos a veces no le damos mucha importancia, dejamos que quizá los demás ingieran demasiado en nuestra vida, que indaguen, que nos pregunten, que se metan ahí, y la verdad es que hay que protegerlo. Y esto que parece que es muy moderno, ¿no? Es que es mi vida privada, pues hay que respetarlo, porque todo el mundo tenemos una vida pública, que es cuando vamos al trabajo, cuando estamos en la calle, cuando estamos en la radio, cuando estamos pues delante de cualquier persona, en cualquier medio, y nuestra vida privada, que es pues cuando estamos en casa o nuestros pensamientos más íntimos, uh-huh. nuestras intenciones, lo que queremos para el futuro, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, que si yo creo que todo el mundo puede pensar en esos sentimientos, sensaciones que tiene o proyectos para el futuro, que si los desvelara pues le harían un gran daño, pero eso los guarda en un, digamos, en un entorno muy pequeñito, ¿no? de su espacio personal y familiar. Entonces, entender que el derecho a la intimidad es un derecho, para mí, muy importante.
Y está muy bien empezar el año con José Montero, socio de Montero y Asociados Abogados y Asesores Fiscales, además con un tema tan profundo como este. José, mira cómo hemos empezado el año, ¿eh?
Hemos empezado profundo, sí. 2012 va a ser un buen año, sí.
Va a ser un buen año, sí.
Estoy seguro.
Te encontramos también en www, os encontramos en bilbao-abogados.com. José Montero, que tengas una muy feliz semana. Gracias por acompañarnos.
Igualmente, que te traigan muchas cosas los Reyes.
Eso es, a ti también.
Gracias. Agur. Agur.
Y lo que nosotros queremos que nos traigan los Reyes sigue siendo vuestra colaboración para hacer estos espacios de la Noche Experta. Cualquier duda, sugerencia de tema, lo que queráis para nuestros expertos, para José Montero Abogado, para José Ramón Morejón, que nos lleva de paseo por nuestras calles e indaga en el origen de sus nombres, para limpiomicasita.com, para La Heráldica, esa sección en la que también esperamos que nos propongáis apellidos para conocer su origen. Bueno, todo ello a través, por ejemplo, del correo electrónico lanochedespierta@eitv.com o también a través del teléfono del oyente 901 44 04 04.